RTV Morelos, por una vida emocional sana.
Esta es una cápsula de educación ambiental, una colaboración de Claudia Marino y RTV Morelos Radio. Porque el cambio comienza contigo.
Cada día tenemos en nuestras manos la oportunidad de cuidar nuestro entorno. Con acciones simples podemos darle aire limpio, agua pura y tierra fértil a nuestra comunidad. Empieza hoy, porque el cambio comienza contigo desde tus acciones en casa. Botellas, cartón, latas, no todo lo que tiras es basura. Mucho se puede reciclar, pero si lo mezclas todo, ya no sirve. No es complicado, es cuestión de ganas. Antes de sacar la bolsa, revísala. Ahí empieza la diferencia. Recuerda, el cambio empieza contigo. Hazlo por ti, hazlo por tu comunidad, hazlo por la vida de tus seres queridos.
En la radio,
en internet,
en el teatro,
en la danza,
en el cine,
en la música
y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Mitad de semana ya, miércoles 25 de marzo de este 2026. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe durante esta hora para hacer este recorrido por el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. El equipo ya está listo, Felipe Campos en los controles técnicos, Diana Paola García en las redes sociales y el buen Quique Avilés todavía sigue festejando, dice que son como una semana de festejos por su cumpleaños, así que bueno, pues está del otro lado del cristal. Y bueno, ¿qué le parece si vamos a conocer rápidamente cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy? La banda Cuarteto de Nos presentará su tour de puertas. Quiere conocer los detalles en un ratito más. Conciertos, lectura de en voz alta, barberet y mucho más son parte de las actividades de El Cabaret. Cuando el mundo se movió, ¿qué fue lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa después de que se mueve el mundo? Bueno, pues vamos a conocer más acerca de esta nueva producción. Ya se estrenó, seguramente usted ya tuvo la oportunidad de escucharlo y verlo a través de las redes sociales. Así que nos acompaña Gloria Holguín. Inicia hoy la Feria del Libro Morelos 2026, Memoria Histórica, la lucha por el territorio, en Plaza General Emiliano Zapata Salazar, y Ediciones Eternos Malabares estará presente. Barro, piel y suspiro, así que conversaremos con la directora de esta importante compañía, Anverso. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. Usted ya las conoce. Universal 102.9 FM, la radio que nos une también. Saludamos con muchísimo gusto a Radio Chinelo en Yautepec, en el 90.9 de FM, y en Cañaveral, en la zona sur, allá con nuestra querida Marta Maldonado y todo el equipo a través de la 100.5. Y le recordamos que hoy Tesoros Regionales, con nuestra compañera Rosario Sámano, transmite transmite totalmente en vivo allá desde la zona sur para que también se vaya a dar una vuelta por la 100.5. Recuerde que estamos activos en nuestros teléfonos, ya están abiertos 777-243-6201 y 777-243-6202. Ahí ya llegó Maura para atender sus llamadas y también estamos en las redes sociales, en toda la multiplataforma. Nos encuentra en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas como @universal102.9. Semana estamos festejando, estamos muy orgullosos de recibir nuevas producciones, nuevo contenido en la radio de Morelos. Así que se estrenó el pasado 18 de marzo en punto de las 17 horas, Cuando el Mundo se Movió. Este archivo sonoro de la resiliencia femenina a cargo de una gran profesional, mi querida Gloria Holguín, que ya la extrañábamos en los micrófonos. De verdad, quienes hemos seguido muy de cerca su trayectoria, sabemos que es una mujer de éxito, pero también una mujer que donde pone el micrófono y donde se pone detrás del micrófono, híjole, nos hace temblar con sus preguntas. Mi querida Gloria Holguín, bienvenida a esta tu casa.
Wow, me encantó esa presentación. Qué linda, gracias por tus palabras.
Por
tus palabras. Y yo también reconozco muchísimo tu talento y tu tesón y cómo has hecho ya un emblema, ¿no? Del Ojo de la Mosca. Sabemos que es un refugio. A mí me ha tocado llamarte de, oye, va a haber un evento, por favor. Y siempre estás abierta, estos medios públicos también siempre están abiertos a darle voz a la ciudadanía que está tejiendo, pues, temas artísticos, sociales, culturales, muchísimas gracias.
Así es, al contrario, sabes que tienes nuestra admiración y nuestro respeto. Y mi querida Gloria, pues muy contenta, yo creo que te fue muy bien, he escuchado muy buenos comentarios, yo tuve la oportunidad de escuchar este programa y también tuve la oportunidad de estar en el detrás cuando nos platicaste acerca de este
proyecto, sí.
¿No? Y sabemos todo lo que implica quienes estamos del otro lado, quienes hacemos la magia de la radio, lo que implica un nuevo proyecto, es como parir un nuevo bebé, ¿no? La verdad es muy emocionante, pero también ahora pues con este archivo sonoro, de verdad que es muy interesante, muy enriquecedor conocer esas historias que hay y que de verdad ahorita estamos en un momento, vimos un momento en el que pues tenemos que tener pues esa concientización, esa sororidad. Entonces creo que muy atinado, Cuando el Mundo se Movió. Además me encantó el título. Cuenta.
Ay, pues muchas gracias. Sí, fíjate que Cuando el Mundo se Movió es efectivamente parí ese, con todos los dolores y todo lo que hay, ese concepto, porque bueno, yo siempre me he dedicado a los temas de la comunicación con perspectiva de género, a las historias de mujeres, ¿no? Yo estuve en un programa que se llamaba Hadas, Brujas y Hacedoras, y las mujeres venían a contarnos, ¿no? Pues lo que habían vivido, también mujeres que se dedicaban a cosas que antes no eran femeninas, ¿no? Uh-huh. Ahora ya está más normalizado, te estoy hablando de hace 20 años o de 18 años, ¿no? Y siempre tuve ese tema de las entrevistas. Yo creo que las mujeres nos espejeamos en otras mujeres, que cuando vemos cómo le hizo ella, la de enfrente, digo, pues a lo mejor yo también le podría hacer así. Entonces, bueno, creo mucho en la historia oral, de cómo vamos tejiendo, nos vamos tejiendo nuestras historias, la comunidad, nuestra comunidad necesita escuchar las historias de las mujeres. O sea, cuando ven a alguien en el micrófono, por ejemplo, no saben todo lo que hay detrás, ¿no? Tú llegas y pones una sonrisa y eres una profesional, por ejemplo, ¿no? Y haces todo lo mejor, pero la gente no se imagina todo lo que tuviste que vivir, lo que tuviste que pasar para estar aquí. Igual en los cargos de poder, igual en las administraciones, igual en las empresas, en los negocios, en todos lados, ¿no? No sabemos la historia. Y a mí me gusta mucho escuchar las historias que hay detrás de todo. Es de, ¿y cómo le hiciste? ¿Y cómo le vas a hacer? Y oír sobre todo el sentipensar, o sea, sentipensar el género. ¿Qué sentimos? No nada más qué pensamos o cómo deberíamos de actuar las mujeres. O sea, ¿qué sentimos al hacerlo? Sí. Porque muchas leyes, muchas políticas públicas pasan por todo lo que es administrativo y coercitivo y demás, pero ¿cómo nos atraviesan a nosotras las historias? En nuestros cuerpos. Y dirían las feministas que o sea, yo sé que a mucha gente no le gusta, en nuestras cuerpas, ¿no? Sí. ¿Cómo atraviesa todos esos sentimientos, la frustración, la ansiedad, el no tener ya casi tiempo para nosotras? O sea, ¿cómo el mundo gira y va rápido, y las mujeres corremos, y de pronto no tenemos tiempo para nosotras? No tenemos tiempo para meditar, es más, a veces no tenemos tiempo ni para saborear. Así es. Y digo, no nada más la comida, que bueno, eso ya es de ley.
Y no, tampoco de aprender a respirar, ¿no?
Claro, o sea, no saboreamos a veces la vida, el éxito. A veces el éxito llega tan rápido y te obliga a moverte tanto y a cumplir tantos roles que ni siquiera te puedes sentar a decir, wow, todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que yo he hecho, ¿no? Pasa mucho. Y entonces, yo, bueno, estuve siempre en los micrófonos, etcétera, y he estado también en la administración pública, siempre corriendo, ¿no? A mil por hora. Sí. Y entonces, de pronto, la vida un día me cambió. Un día yo salí a mi casa, iba al centro de la ciudad y tuve un accidente. Y nunca mi vida volvió a ser igual hasta la fecha. O sea, te estoy hablando que fue hace un año y medio, un año, 8 meses. Y fue una cosa tras otra. Ya que me estaba recuperando de ese accidente, irónicamente, y mucha gente me dice, por tu imprudencia. Bueno, a lo mejor sí. O por querer hacer tantas cosas al mismo tiempo, como que no aprendes la lección. En plena recuperación de mi pierna izquierda de una operación, me voy a Tequesquitengo, al mar de Morelos, la pasé muy bien, pero ya que me iba, pues hay grava, ¿no?, en el piso y demás, me derrapo y me vuelvo a caer y me vuelvo a lastimar esa pierna, pero en esta ocasión mi pie se quedó atorado en una piedra. Entonces fue una ruptura terrible. Y de ahí ha venido una serie de, primero una operación, la recuperación, no quedó bien, otra operación, la recuperación, y en esta segunda etapa ya de recuperación, de esta segunda operación, que fue a finales del año pasado, pues yo ya dije, bueno, ya, o sea, me rindo. Todos los planes que tenía, ya no los voy a poder hacer. Todo lo que yo había imaginado de mi vida, tampoco ya va a ser completamente diferente, porque me está costando trabajo recuperarme, porque a lo mejor no voy a quedar al 100% como yo no podía. Los doctores me dijeron, no vas a poder hacer muchas actividades. ¿Qué digo yo? Ni las hacía, ¿no? Así como correr y que pesa, así. Pero muchas cosas que sí yo tenía ganas de hacer, a lo mejor ya no las voy a poder hacer. Y dije, pues, mi mundo cambió.
Así es.
Y entonces ya una vez estando ahí, en tiempos en que no podía moverme mucho, en que estás sola, ¿no? En que se acaban las visitas constantes, las llamadas, como que todo el mundo de, ay, todavía sigues mal, ay, qué mala. O sea, ya es demasiado tiempo como para que la gente a veces no entiende por lo que pasamos, las personas que estamos en esa situación.
Que lleva un proceso.
Que es todo, y además no estamos acostumbradas a los procesos. Queremos que todo sea rápido, la inmediatez, digo,
no,
así
no
estamos
nos gusta
acostumbradas.
Depender aparte, somos muy independientes.
Ese es otro punto.
Híjola, y es de las situaciones como que sí nos mueve, ¿no?
Claro, no, ese es otro punto, que estás acostumbrada. Yo, por ejemplo, vivía completamente sola con mi perro. Sí. Y de un día para el otro tuve que tejer toda una red de apoyo en cuanto a que, pues ahora alguien te tiene que ayudar, alguien tiene que hacer esto por ti, la otra persona también. Obviamente tuve el apoyo de mi familia, ¿no? Pero mi familia, mi pareja, las personas que están conmigo trabajan, tienen vida. Y tú te quedas sola en tu casa y necesitas ahí las redes de apoyo. Entonces yo al estar ahí y decir, bueno, ya, todo cambió, ¿qué voy a hacer? Sí, obvio, pasé esta parte de enojo, tristeza, de depresión, de así. Y entonces cuando ya estaba, me harté de todas esas etapas y un día me cuestioné así acostada, dije, bueno, ¿y qué vas a hacer con todo esto? Tienes que hacer algo, no sé, algo creativo, ¿no? O sea, algo que sirva, que abone, una semilla de algo. O sea, ¿qué, para qué te pasó esto?
Sí, claro.
¿No? ¿Qué lección le puedes qué le puedes compartir a otras mujeres? Yo en ese momento empecé a entrar en contacto con muchas mujeres que les había pasado algo parecido, que se habían lastimado, lo he dicho y lo vuelvo a decir, muchas en el centro de Cuernavaca, que las calles están terribles, y entonces empezamos a hablar de cosas en común. De hecho, mi invitada de hoy, también la conocí en esa etapa, bueno, hicimos más redes en esa etapa, y decíamos, bueno, ¿y tú qué hiciste en este caso? No, pues yo le hice así. ¿Y tú cómo le hiciste en tal caso? No, pues yo le hice así. Y oye, yo tengo la bota esta Walker que vas a necesitar, que cuesta, aparte todo es carísimo, ¿no?
Así es.
Que cuesta como 2,000 pesos, te la presto. Ah, pues gracias. Oye, yo tengo las muletas, ¿las quieres? O sea, fue así como me empecé a dar cuenta que cómo son necesarias las redes de apoyo.
Así es.
Que es bien difícil pedir. Uh-huh. Es bien difícil aprender a recibir. Para muchas personas no, así viven, uh-huh, recibiendo. Pero cuando estás acostumbrada a dar y dar y dar, sí, hacer este, hay un libro que me encanta, que no sé si lo puedo decir. Así sí, se claro, llama el libro, claro que conste, que sí. No, claro, lo dije yo. Hay un libro que se llama Doña Huevotes, uh-huh, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues yo era la típica Doña, sí, Huevotes, ¿no?
Sí, entonces, sí. Yo creo que muchas de las mujeres así somos, ¿no? Así estamos, andamos, muy acostumbradas, sí, a no depender,
sí,
¿no?
Y entonces, bueno, en ese momento me di cuenta que, pues, que hay que soltar, que no, sí, podemos tener todo el control siempre.
Uh-huh.
Y pues escuchando el programa anterior, uh-huh, yo ahí quería un robot. O sea, yo ahí de verdad quería un robot. Sí. Estaban hablando de los robots, ¿sí?, en el programa anterior. Yo ahí sí decía, ¿por qué no tengo un robot que me ayude a levantarme, que, uh-huh, me traiga, ¿no? Uh-huh. En fin, imaginas muchos escenarios posibles. Ahí te das cuenta que otro mundo es posible.
No, y perdóname que te interrumpa, mi querida Gloria, pero fíjate que es un punto muy importante, ¿no? Ahí es también cuando nosotros debemos ser empáticos con las personas con discapacidad, ¿no?
Exactamente, ya ese tema voy.
Exactamente, ¿no? Normalmente dices, estoy bien, es decir, tengo mi vida, sí, controlada. No, sí, sabes en qué momento te conviertes en una persona o te vas a, sí, convertir, sí, en, sí, una persona discapacitada.
Así es. Y además, fíjate que la discapacidad o las capacidades diferentes, uh-huh, pueden ser transitorias, ¿no? Puedes haber nacido así, uh-huh, puede ser transitorio o puede ser la secuela de algo, ¿no? Y nunca lo sabes hasta que te pasa, uh-huh, ¿no? Hasta que ya pasó el tiempo y dices, ah, caray, pues sí, ya pasó tanto tiempo, ya no puedo hacer esto o esto, uh-huh, o así. Y somos tan poco empáticas, así tampoco es, empáticos con la gente, porque se nos hace muy fácil, uh-huh, porque no lo hemos vivido. O sea, sí, desde la infraestructura de la ciudad, no es una ciudad amigable, uh-huh, para las personas que tenemos problemas de movilidad. Y si tú le aunas a eso, a que a la gente no le interesa si tú puedes pasar por la banqueta o no, o si tú necesitas el estacionamiento, uh-huh, o si necesitas ayuda. Uh-huh. A mí me ha tocado, por ejemplo, ir con dos muletas, uh-huh, a que apenas si puedes, y llegar a una puerta que es bien complicado abrirla y que, ¿cómo le haces? Porque las muletas, las manos están en la muleta. Y pasan personas, abren la puerta y la cierran, y, uh-huh, ni siquiera te voltean, sí, a ver, sí, para decirte, sí, pásale, ¿no? Yo, uh-huh, te detengo en la puerta.
Sí.
También hay personas muy amables.
Mundo, ¿no?
Sí, 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 como, claro, que vamos muy, sí, muy deprisa.
Sí.
Entonces, ahí la invitación es como para tener un tiempo de mirar a, sí, los demás, o sea, encontrarnos, sí, en la mirada de las demás personas. Y estando ahí dije, bueno, se me ocurre que todas las mujeres con las que yo estoy hablando ahorita, hagamos una antología, uh-huh, que se llame, no sé, a ver, voy a buscar el nombre, y que cada quien en un capítulo escriba su experiencia, qué, uh-huh, fue lo que le sucedió.
Sí.
Perdón,
¿eh?
Ay, perdón. Que hablen de su experiencia, qué les sucedió, cómo lo superaron. ¿Y cuál es la conclusión? Llegar a conclusiones, que las mujeres necesitamos pensar en nosotras, en tener redes de apoyo, que necesitamos tener en la mente que algún día vamos a necesitar de un colchón, uh-huh, pero nada más un buen colchón para dormirte, uh-huh, sino un colchón de dinero, de sí, recursos,
sí,
que vamos a necesitar tener alguien de confianza con quien dejar a los hijos, al perro, la casa, el coche, por si algo te pasa y no puedes volver.
Gracias.
Una serie de cosas. Entonces, bueno, empezamos a tejer esta antología el año pasado y dije, yo la quiero lanzar para marzo, uh-huh, que ya va a estar pues el mes de la mujer y todo, uh-huh, esto, ¿no? Obvio no pudiera marchar, cosa que lamenté, pero bueno. Y pues no se dio, no pudimos ponernos de acuerdo porque pues iban saliendo más candidatas y más candidatas, o sea, vamos a sorprender de tanta, sí, gente. Que no creerías cuánta gente hay, cuántas mujeres.
No, cuántas historias.
Cuántas mujeres,
sí,
hay,
sí,
que además ahorita las ves y no sabes lo que pasaron.
Sí.
Es muy interesante esa cuestión del otro lado de la luna.
Somos como esos payasos, ¿no? Que tenemos la cara pintada, de repente salimos al mundo teniendo un papel, pero atrás siempre tenemos algo, ¿no?
Sí,
estamos
siempre
teniendo luchas, ¿no? Sí. Que estamos enfrentando, sí, que estamos superando, sí, y que muchas veces, pues, hasta en el mismo trabajo, oye, ¿por qué está de malas, no? ¿Por qué viene así? No sabemos también lo que esas
la empatía que
la empatía que necesitamos.
Sí, la gente. ¿No? Sí, es verdad. Y fíjate que en ese inter sale la convocatoria que lanzan los medios públicos del, uh-huh, Estado de Morelos, el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y dije, bueno, ¿y si hago primero pues una versión de radio, uh-huh, y luego y ya que se lance el libro, ¿no? Uh-huh. Ah, pues sí, buena idea. Y estando un día en un lugar, una persona que estaba conmigo, una prima, me dice, oye, yo quiero estar en la antología, uh-huh, ¿qué vas a hacer? Y le dije, no, es que son mujeres que se lastimaron, que tuvieron un accidente, uh-huh, tú no encajas, no, perdóname, pues tú estás bien. Y entonces ella, muy seria, me dice, uh-huh, oye, ¿y quién te dijo que para que nuestra vida cambie, nos tenemos que lastimar? Es que, claro, hay cosas que nos duelen, que nos cambian para toda la vida. Un adiós, la muerte de alguien, que te despiden de tu trabajo, claro, ajá, uh-huh, la enfermedad de alguien cercano. O sea, tú no sabes, una separación. Yo sí tengo que decir, me dijo, déjame escribirte de cómo a mí me cambió la vida, uh-huh, y tú decides si la cuentes en tu antología o no. Y entonces cuando sale la convocatoria de radio, dije, sí, ahí, claro, es, claro, o sea, que todas las mujeres tienen un antes y un después, y ahí fue cuando se me ocurrió, pues, cuando el mundo se movió, ¿no? ¿Cómo se nos movió el mundo? Y entonces abrí como el panorama, el proyecto ya va encaminado a que las mujeres nos cuenten en general cómo, uh-huh, se les movió el mundo. A mí, por ejemplo, pudo ser ahorita con esta parte del accidente, de la movilidad, uh-huh, pero hay personas que el mundo se les movió, otras mujeres, de otra manera, y que nos los pueden contar. Muchas ya lo superaron, muchas estamos en el tránsito, en el, uh-huh, proceso, muchas no lo quieren superar y no quieren hablar del tema, pero tal vez estos espacios generen esa empatía, así es, que a veces pensamos que nos hace falta.
Sí, no, y por supuesto esas historias de mujeres que llegan a inspirar, ¿no? Como tú lo mencionaste, desde, sí, la resiliencia. Así que, mi querida Gloria Elguín, yo sé que tú y yo podemos seguir hablando y hablando ahora, si no nos va a alcanzar nunca el programa. Pero, por favor, para toda la audiencia que te está viendo y que te está escuchando, por favor, la invitación para que puedan escuchar este maravilloso proyecto.
Ay, muchas gracias. Pues este programa, Cuando el Mundo se Movió, es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, es completamente en vivo, uh-huh, y pueden hablar, pueden sugerir, incluso si quieren venir al programa y contarnos su historia, ahí están los teléfonos, nos pueden contactar aquí en las redes sociales de Universal 102.9, también en mis redes sociales, en Gloria Holguín, en Facebook y en Instagram, y en mi página Mujeres en Marcha de Facebook. Pueden ahí ver el proyecto, que lo compartimos con mucho cariño, y también se pueden sumar si quieren venir, contarnos su historia, o a lo mejor agregar algo que piensen que se nos está yendo, algún tema, pues adelante.
Así es, sí, no se lo pueden perder, de verdad que Gloria Holguín nos va a mover el mundo con estas historias maravillosas. No se lo pueden perder el día de hoy a las 5 de la tarde, sí, hay programa.
Sí. Así y que sí. Puedo decir, sí, la invitada de hoy es Austria Vique, uh-huh, que ella generó, sí, todo un movimiento en pandemia de las nenis, uh-huh, de cómo, y ella también tuvo su proceso que ya nos contará. Y va a estar muy interesante.
Así es, la van a romper en las redes sociales, yo estoy segura. Así que, bueno, vamos todos a escuchar y a ser parte de este programa Cuando el Mundo se Movió, de nuestra querida Gloria Holguín. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y la invitación
a ti
está abierta para que, gracias, sigamos platicando.
Gracias, gracias al equipo también.
Hacemos una pausa y regresamos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
Con la ausencia del PAN y PRI, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de dictamen a la minuta mediante la cual se reforme el artículo 127 de la Constitución, que elimina las llamadas pensiones doradas. El gobierno de la Ciudad de México desplegará 10.835 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para vigilar el partido amistoso México-Portugal con el que se reinaugurará el Estadio Azteca el sábado 28 de marzo. Una nueva caravana de más de 500 migrantes, autodenominada Génesis, partió desde Tapachula, Chiapas, luego de meses de espera por trámites en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Desempleo. El grupo avanza por la carretera costera de Chiapas hacia el centro y norte del país. tras 6 días en huelga, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres y autoridades del Colegio de Bachilleres alcanzaron un acuerdo, por lo que más de 90.000 estudiantes regresarán a clases. El objetivo del gobierno mexicano en la revisión del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, T-MEC, es avanzar hacia un esquema sin aranceles entre las naciones integrantes, destacó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante el lanzamiento de la campaña Lo hecho en México está mejor hecho.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Las vacaciones y este domingo en la Hora Nacional les traemos opciones de planes para aprovecharlas.
Les diremos qué hacer en los pueblos mágicos de Hidalgo y en la Ciudad de México.
Platicaremos sobre la atención integral que brindan los centros para las mujeres.
Hablaremos sobre el trastorno bipolar y la importancia de cuidar nuestra salud mental.
Y celebramos 80 años de la Hemeroteca Nacional.
Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
La juventud es Universal 102.9.
El teatro llega a la radio este 27 de marzo. Hola, hola, yo soy Marlene y te invito a escuchar Voces en Escena, un espacio donde compartiremos fragmentos de dramaturgia hecha en Morelos. No te lo pierdas, este viernes 27 de marzo a las 9 de la mañana por tu estación favorita, 102.9, porque el teatro también se escucha.
¿Quieres ir a la inauguración del Mundial 2026? Participa en el reto femenil de dominadas y gana el boleto de la presidenta. Si tienes entre 16 y 25 años, demuestra tu talento y tu pasión por el fútbol. Este 25 de marzo, desde las 4 de la tarde, en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, en Cuernavaca, Morelos, la primavera del Mundial. Además, todas las personas que asistan se llevarán gratis boletos para ver al Cruz Azul Femenil contra Puebla.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Continuamos con más entrevistas aquí en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Vamos rápidamente a hablar con Merari Fierro porque hay actividades que inician el día de hoy en el cabaret. Mi querida Merari, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Bien, sabemos que andas pues con el tiempo encima porque vas a ahorita en unos momentos más a dar una conferencia, así que por favor compártenos las actividades de El Cabaret para ir agendando.
Muchísimas gracias. Sí, pues hoy tenemos los especiales con Narciso Campo, Víctor Castillo y Jacobo Solórzano. Va a estar buenísimo porque vamos a estar bailando. Va a venir Violeta Clark desde Tepoztlán. Uh-huh. Y entonces nos van a poner a bailar desde tempranito, desde las 7:30. Ya ves que los especiales es un experimento que hacen ellos de forma muy artística. Cada semana tocan diferentes autores o tipos de música. Y el jueves vamos a tener la lectura en voz alta, que es una lectura que hacemos una vez al mes, uh-huh. El último jueves de mes. Vamos a leer pues lo que nosotros hayamos escrito en esta temporada y les tenemos un reto para los que traigan bloqueo, uh-huh. Que pueden escribir algo sobre su beso más inolvidable. Uy. Y leerlo ahí.
Sí. Se va a poner bueno.
Para que no tengan pretexto. Exacto. Y el viernes vamos a tener el último concierto de los conciertos magistrales de Estela Varona.
Así es.
Va a estar muy emotivo porque van a ser canciones de abuelitas, pero aparte va a ser la revelación de la placa de su temporada. Entonces nos da muchísimo orgullo haber cerrado un ciclo con ella.
Claro, y bueno, van a cerrar con broche de oro, sí.
Sí, sí, sí. No, bueno, Estela. Y más tardecito va a estar Rodrigo Nares, que también es un chavo que es cantautor, con una voz muy dulce y una mirada también de biólogo. Estamos combinando estos científicos, artistas, en el cabaret, lo cual está muy divertido y enriquecedor. Sí. Y el sábado cerramos con Barbaret, que es una puesta en escena entre crítica y humor y propuestas, está con Oscar Flores y Aleli Arrazola. Pues es una onda cabaretera, pero más crítica y de diversión. Entonces los esperamos en el cabaret, que estamos en Boulevard Juárez 302, esquina con Temozquín, a unas cuadras del Monumento a Juárez Grandote. Tenemos estacionamiento gratuito. Lleguen temprano para que puedan agarrar un buen lugar. Uh-huh. Y las redes sociales son Cabaret Arte o el Cabaret Cuernavaca, y así como elcabaret.com.
Así es.
Mi chat, que la vez pasada se me olvidó decirlo, uh-huh, es el 55-18-24-26-51. Quiero también decirles a ustedes que muchísimas gracias por haber estado ahí aprovechando la sede con el evento del homenaje al teatro, que nos encantó tenerlos ahí.
Me ganaste, Merari. Justo te iba a hacer el agradecimiento público por esta maravillosa transmisión, haciendo comunidad. Eso es muy importante, hacer comunidad con estos espacios independientes, que al fin y al cabo estamos en el mismo camino, construyendo comunidad, visibilizando las diversas manifestaciones artísticas y culturales de aquí del estado de Morelos. Así que cuando se suman todas esas cualidades y cuando lo hacemos de corazón, pues ese es el resultado. Así que muchísimas gracias, Merari, por brindarnos, por abrirnos las puertas de este espacio tan importante como es el cabaret, y vámonos todos a disfrutar de las actividades. Mucho éxito y mucha suerte en esta conferencia que vas a impartir.
Muchísimas gracias y bienvenidos todos.
Un abrazo.
Abrazos y saludos.
Gracias. Hasta luego.
Bye.
¿Quién eres?
Yo, tu mujer.
Es que ahora me pareces otra.
De la mañana, y bueno, tenemos este programa el día de hoy muy nutrido, así que vamos con la siguiente entrevista con Lucía Cavalcini, quien es directora de programación de esta gira de documentales Ambulante, que en esta edición es Confabular, con este tema. Así que vamos a conocer todos los detalles, porque ya iniciará su recorrido a partir, bueno, ya inició del 5 de marzo en la Ciudad de México, y que bueno, va a estar visitando diversas partes. ¿Cómo está mi querida directora Lucía? Bienvenida a este su espacio.
Hola, buenos días.
Buenos días, por favor. Pues Ambulante, esta gira de documentales, está de vuelta.
Sí, bueno, como bien dijiste, vamos a regresar a Morelos, al estado de Morelos, después de 11 años de ausencia, porque sí, durante una época se hizo, hasta el 2015. Y nada, pues eso nos hace muy feliz, porque pues es para nosotros como una tierra querida, donde teníamos muchas ganas de volver. Entonces, afortunadamente se dio una conjuntura política para que eso pudiera suceder, y estaremos en Morelos del 23 al 26 de abril.
Han recorrido Ciudad de México, Querétaro, Michoacán, vienen a Morelos, también van a estar en Baja California. Y bueno, pues esta gira se compone de más de 110 títulos. Cuéntenos.
Sí, es un programa muy amplio desde hace varios años ya. Ambulante tiene su programación dividida en distintas secciones que ayudan a los públicos, a los diferentes públicos también, a seleccionar, ¿no?, la vasta y amplia programación que tenemos, porque como bien dices, 110 títulos son muchos. También vamos a estar en distintos municipios, no solo en Cuernavaca. Entonces hay proyecciones también en Yautepec, en Cuautla, en Temoac, en Tepoztlán. Y dentro de la programación hay cine nacional, en la sección Pulso, hay también mucho cine internacional, tanto en la sección de resistencia dedicada a los derechos humanos, como en la sección intersecciones, que dedica a las formas más experimentales de documentales. Y acompaña todo esto, pues, una serie de invitadas e invitados que, pues, comparten con distintos formatos sus saberes, sus experiencias, el quehacer del documental y por qué el documental es importante para la transformación social, que esto es un poco lo que está dentro de mi corazón de ambulante, digamos, es esto, ¿no? O sea, el cine es para la gente, con la gente, entonces nuestras funciones siempre convocan a la conversación y al diálogo y eventualmente a transformar reacciones, efectos y a poder leer el mundo de una forma más amplia, ¿no? De esto pensamos que sirve el documental.
Pues sin duda un programa muy completo, 35 países que, bueno, son provenientes de estos 110 títulos en 28 idiomas y de los cuales, pues, de los cuales 8 son en lengua indígenas y, bueno, cuenta también con estrenos mundiales. Por favor, pues es la ya es la 21 edición de que inicia este recorrido. Por favor, ¿cómo les ha ido? Sabemos que han tenido muy buena respuesta y que han sido un semillero muy importante en el aspecto de documentación mental mexicano.
Sí, justo como bien dice, ya son muchísimos años, entonces la respuesta sigue siendo muy fuerte, muy luminosa en las ciudades que recorremos. Esto, pues, no sé, como que hace pensar que esa idea de que ya la gente no va al cine o el cine no convoca, pues, es una falacia. O sea, el cine todavía sigue para convocar, es un gesto también de pertenencia de la ciudadanía a sus espacios, ¿no? O sea, ocupar la plaza pública con una pantalla de cine, que es un gesto bastante antiguo, que tiene pues casi los mismos años que la historia del cine, vuelve a contarnos cómo el cine tiene una dimensión social importante, ¿no? Una dimensión social y una dimensión política, como también en un contexto de violencia estructural como el de México, y no solo de México, es de otros muchos países, ocupar el espacio público con las imágenes, con las historias, con narrativas, que desorienta, pero también nos hace ampliar nuestro imaginario, nuestro universo sobre el mundo, ¿no? Creo que es algo que políticamente es un gesto muy importante, por eso seguimos teniendo el formato itinerante, por eso seguimos atendiendo comunidades y municipios, y no solo las grandes ciudades o los centros principales de los estados. Por esto tenemos programación para infancia, porque ahí se gesta el futuro de estos ojos, ¿no?
Claro, por supuesto.
Corazones. Por eso también estamos atentas a la tercera edad. O sea, para nosotros también el cine se vuelve como un encuentro intergeneracional, ¿no?
Toda la población integrada, toda la población siendo parte de esta gira de documentales ambulante. Lucía, ¿dónde pueden consultar toda la programación completa para que vayan agendando? Recuerden que en Morelos es a partir del día 23 y hasta el día 26 de abril para ser parte de esta gira de documentales. ¿Dónde podemos consultar toda la información completa?
En www.ambulante.org, que es nuestra página web oficial, también en nuestras redes sociales, Ambulantes AC y Ambulante Morelos. También tenemos un canal de Instagram exclusivo para Morelos, que justo estamos activando ahora, porque hace 10 años no se usaba tanto Instagram. Entonces ahora sí. Y también invitarles a todos los que nos están escuchando a la inauguración oficial, que es en la Plaza de Armas, en el centro de Cuernavaca, el jueves 23 a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde, el jueves 23, no se lo puede perder. Lucía, pues te dejo el micrófono abierto para que, ya que se acerque un poquito más la fecha, podamos tener una segunda entrevista para hacer el recordatorio a toda nuestra audiencia. ¿Te parece?
Por supuesto, muchísimas gracias del espacio.
Gracias, Lucía, directora de programación de esta gira de documentales ambulantes en esta edición, ya la 21, Confabular. Muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias. Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Cultura.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
No caigas en engaños. Si te llaman para pedirte información bancaria o de tu pensión, te dicen que ganaste un premio o te marcan para cobrar una supuesta deuda, cuelga y denuncia al 089. Recuerda, no contestes números que no conoces. Gobierno de México.
¡Taxi! 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 ¡Taxi!
Taxímetro de historias.
Son las experiencias vividas por los taxistas. Hechos como en la realidad sucedieron.
Leyendas o mitos. De amor. Gratitud, fe, esperanza, esfuerzo y milagros, pero también de sufrimiento, temor, horror y misterio.
Relatos contados por los pasajeros donde se mezcla la fantasía y la verdad.
Escúchalos los viernes a las 8 de la noche.
Con retransmisión los domingos a las 12 horas.
¿Buscas trabajo? ¿Tienes entre 18 y 35 años? ¿Quieres ganar 16 mil pesos y tienes vocación de servicio? Únete a la Policía Estatal con prestaciones superiores a la ley, beca académica y préstamos personales. Consulta la convocatoria de reclutamiento para policías y custodios 2026 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso, es mejor.
Morelos. La tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, y por supuesto estamos escuchando este cuarteto en Latinoamérica, estamos escuchando al cuarteto de Nos, que están estrenando álbum en vivo Sigo Atravesando Puertas, y saludo con muchísimo gusto al vocalista del grupo, Roberto Musso, quien nos va a platicar acerca de este estreno. Hola Roberto, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, un saludo acá a la distancia, que me encuentra este mediodía aquí en Montevideo, en Uruguay, con una mediodía muy soleado y muy lindo, empezando el otoño acá en el sur.
Oye, pues la están rompiendo, están de gira, pero también pues han tenido muy buenos resultados con este estreno de este álbum. Platícanos.
Bueno, sí, era una deuda que teníamos con nosotros mismos, ¿viste? Y con toda la audiencia que tenemos hace un montón de años por toda Latinoamérica, que no teníamos todavía un registro en vivo de un disco entero, ¿no? Habíamos hecho, sí, algunas versiones de canciones en determinados países, pero esta que fue en Buenos Aires el año pasado, en el estadio de Ferrocarril Oeste, un estadio para 25.000 personas que habían, bueno, escuchaste todo lo que era el criterio de la gente con las canciones. Así que fue un buen momento para estrenar este disco nuevo que tenemos, que es Puertas del Discográfico, pero a su vez con canciones emblemáticas de la banda también, ¿no?
Están en un muy buen momento, mi querido Roberto. Platícanos, por favor. Han estado en Chile, en Argentina, pero también vienen aquí a Morelos, a México. Se van también a España. Cuéntanos un poquito de esta gira, que van a estar muy activos.
Sí, sí. Mira, yo desde el 2025 fue un año muy importante para la banda, que nos llevó a tocar en lugares míticos, ¿viste? Latinoamérica. Sin ir más lejos, en noviembre que hicimos el Palacio de los Deportes ahí en Ciudad de México, viste que fue el lugar super cerrado, interesantísimo. Creo que fuimos el primer artista uruguayo que estuvimos ahí para 18.000 personas. Fue una locura, realmente.
Oye, ¿qué sintieron? ¿Qué sensación? Sobre todo, pues, llenar este auditorio y sobre todo, pues, ese recibimiento del público. ¿Qué es que sienten ustedes como artistas?
Sí, sí. Mira, yo creo que el público mexicano, y bueno, en Latinoamérica en general, pero ha resaltado mucho como la honestidad de la banda, ¿viste? Uh-huh. De ser una banda que en las letras transmite mucha honestidad también. Pero a su vez que hemos recorrido como un camino orgánico y muy natural en México, ¿no? Empezamos yendo hace unos años a lugares muy chiquitos, fuimos subiendo de escalón, ¿viste? Como quien dice. Sí. Hoy hablaba con un colega tuyo que hemos recorrido 24 ciudades de México, fíjate, con el cuarteto,
super,
¿no? Así que nada, el llegar al Auditorio Nacional y habiendo sido un sold out unas semanas antes fue increíble. Y sobre todo lo que destacamos también para una banda de rock, el llenar el lugar con un, yo no te miento, un 75% de chicos, pibes, como decimos nosotros, menores de 20 años y muchos adolescentes, ya es un mérito en sí mismo. Fue una locura, realmente, la cantidad de gente joven que había coreando todas las canciones, ¿no?
Vienen a Cuernavaca, vamos a tener el privilegio de consentirlos, de apapacharlos, de recibirlos con unos taquitos al pastor. Así que, por favor, cuéntanos.
Bueno, sí, ahora estamos regresando a México, que siempre digo, viste, la gente mexicana nos quiere tanto que ya no sabe si somos una banda local mexicana o si somos de Uruguay.
Qué padrísimo, porque, sí.
Está buenísimo eso, y ya te digo, nos han adoptado de una manera divina, porque un par de veces por año siempre vamos. Esta es la segunda vez, creo yo, que si mal no recuerdo, que vamos a Cuernavaca, pero hace un montón de años que no íbamos, y nos decían que el Teatro Campo al que vamos, que es precioso, ¿no? Que es un teatro. Sí, sí, sí.
Confirmo.
También nos encanta tener esa cercanía con la gente, ¿viste? Y que se mezcle un poco también la historia de la ciudad con la cultura musical. Es algo que nos encanta también a nosotros. Así que el próximo 9 de abril estaremos ahí en Cuernavaca, en Teatro Campo.
Atravesando Puertas, por favor, háblanos un poquito acerca del título.
Lo de las puertas viene un poco por un correlato que hacemos en el disco, ¿viste? En que la vida misma de cada uno de nosotros es como ir a través de un corredor infinito con puertas que se abren o no se abren, ¿no? Uno va enfrentando puertas que a veces uno piensa que necesitaba un abrazo, una contención, y esa puerta la golpeamos y no fue abierta. Seguimos caminando, hay una puerta en la que entramos y no nos gustó lo que vimos, dimos un portazo y nos fuimos jurando no volver, pero como buenos seres humanos tropezamos de vuelta con la misma, con la misma piedra, con la misma puerta en este caso. Puertas que el derecho de admisión injustamente no nos dejó entrar, por ejemplo, y va enumerando un montón de cuestiones así, ¿viste? Y en definitiva, lo que queda como moraleja es decir que en realidad la salvación de cada uno quizás no esté en una determinada puerta, sino justamente en seguir golpeando puertas y entrar sin temor a ver lo que hay atrás, ¿no?
Rompan todas las puertas que sean posibles, por favor. Síganos pues deleitando con su talento, mi querido Roberto. ¿Dónde pueden, por favor, pues para toda la audiencia, para todos los fans, saber más acerca de este tour y de toda su trayectoria?
Sí, mira, la manera más directa es en el Instagram del cuarteto, que es @cuartetodenosok, lo van a ver directamente ahí, que tenemos publicadas todas las fechas, la venta de los tickets. Y siempre publicamos los shows por toda Latinoamérica que estamos dando día por día, así que es una buena ventana para ver lo que está haciendo el cuarteto hoy por hoy.
Así es, pues vámonos todos a ser parte de esta gira, no se lo pueden perder aquí en Cuernavaca el próximo 9 de abril, para que, bueno, estén atentos también a las redes sociales en el Teatro Ocampo. Y decirte, mi querido Roberto, que aquí en El Ojo de la Mosca, pues somos fans de Cuarteto. Aquí Felipe Campos, quien es el operador de audio, es tu fan. Así que pues los cobijamos, los apapachamos y nos vemos aquí en Cuernavaca. Muchísimas gracias.
Bueno, abrazo a Felipe y a toda la audiencia. Un placer estar en contacto con ustedes. Nos vemos dentro muy poquito. Ya falta muy poquito para estar por ahí.
Falta muy poco. Así que por acá nos vemos y nos echamos unos buenos taquitos al pastor.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Gracias. Dale, saludos gracias a toda la banda. Chao.
Chao, chao. Todos especulen con mi querido semblante, ni una hueca que me inculpe, ni un gesto que me delate. Esta quinta es cara, bendita máscara, la fachada del último refugio, ni dulce ni amarga, ni alegre ni larga. Nunca tengo la certeza de lo que pasa en mi cabeza.
Participar, te exigen una opinión, te buscan involucrar, te cobran cada reacción. Sirve cualquier maña para intentar reclutarte, si no es para convertirte, es para crucificarte. Contra esa mezquindad, mi expresividad, la pobre fe es que profetizaba nada. Ni hiere ni duda ni tanta, mi cara no será nunca el espejo de mi alma.
El día de hoy ya se está llevando a cabo la inauguración de esta Feria del Libro Morelos 2026 en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, donde, bueno, pues hay diferentes editoriales, hay un programa literario muy importante que no se lo pueden perder. En punto de las 10 de la mañana arrancó esta inauguración a cargo de nuestra gobernadora Margarita González Arabia, Montserrat Orellana, quien es la secretaria de Cultura, Paloma Sáez Tajero y Jesús Vargas, quienes dieron el corte inaugural a esta Feria del Libro Morelos 2026, y quienes están dentro de este programa, por supuesto, es la editorial Eternos Malabares. Y saludo con muchísimo gusto a Ricardo Venegas, porque van a estar el día de hoy con la presentación de dos libros. Mi querido Ricardo, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Muy buenos días, estimada Laura, muchísimas gracias por el espacio. Y como comentabas, efectivamente hoy tenemos la presentación de dos novedades editoriales de Ediciones Eternos Malabares. Entonces, pues es una fiesta de libro, ¿no? La que se ha fraguado aquí. Tenemos la presentación, en primer lugar, de Pablo Peña, se llama el libro, Pablo Peña, el limosnero de la revolución, que es un libro escrito por la nieta de este general de la Revolución Mexicana. Y comentarte que, por ejemplo, es uno de esos generales olvidados, de los cuales la nieta, María del Rocío Peña Franco, se encarga de rescatar, con base en documentos, pues la memoria de este revolucionario que estuvo al lado de Emiliano Zapata. Y bueno, es un libro que nos llena de orgullo, porque pues es un general que no se había visualizado, no se había visto, no se había hecho notar dentro de los estudios históricos de la Revolución Mexicana. Si se puede googlear, se encuentra el nombre de Pablo Peña,
¿sí?,
precisamente en el Archivo General de la Nación y en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. O sea, hay un diccionario ahí electrónico en si lo puede uno googlear, y se encuentra aquí precisamente el libro de Pablo, el nombre de Pablo Peña. Y bueno, pues este libro, Pablo Peña, el limosnero de la revolución, rescata precisamente esta figura, la figura de este revolucionario, y compartirte que, por ejemplo, él hacía toda clase de gestiones para poder conseguir los alimentos para la tropa de Zapata, ¿no? Entonces él se endeudaba, pedía costales de harina, de maíz, de frijol, todo lo necesario para darle de comer a las tropas de Zapata. Y esto no se sabía, porque no se sabía en el sentido de que no se había difundido, no se había investigado adecuadamente, y la nieta de este general es la que fragua este libro. Este es uno de los libros que vamos a presentar el día de hoy a las 3:45. En esta gran feria, como lo decimos, esta gran fiesta del libro, ¿no?, que se enfoca en esta emisión se enfoca, pues yo creo que muy afortunadamente se enfoca en la memoria, memoria histórica y en el territorio. Entonces creo que es algo muy importante, porque también tenemos otro libro, fíjate que está Carlos Lavín, este gran cronista de la ciudad de Cuernavaca, mi estimadísima Laura, con este título nuevo también de Ediciones Eternos Malabares, que se llama Rescatando la Historia de Cuernavaca.
Súper.
Bueno, pues en este libro comentarte, compartirte, por supuesto que don Carlos Lavín lo que hace es hacer una reseña de muchísimos lugares de Cuernavaca, y por ejemplo del Casino de la Selva, del el principio y el fin de este lugar, la mancha urbana, cómo se va extendiendo en la ciudad de Cuernavaca, cómo se desarrolla y qué cosas nuevas hay hasta el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Pero detalles históricos que creo que van, le van dando el matiz que ahora tiene el rostro, ¿no? Desde el rostro inicial hasta el de la ciudad, la calle de Guerrero, la calle de Matamoros. Bueno, pasa también por una leyenda que hay, una leyenda de la casa y la tumba de los espejos, esta tumba que está en el Panteón de la Leona. Es una leyenda muy conocida de una mujer que con su esposo compartían su vida filial, su vida matrimonial. Ella se peinaba mucho, su esposo le regalaba espejos y al momento de que ella muere inesperadamente, pues él le hace una tumba con muchos espejos, ¿no?
Así es.
Y ahí se dice que es una mujer que de pronto toma un taxi y que de pronto le dice a los taxistas que recojan su dinero al día siguiente. La gente va, cobra su dinero y le dicen que la señora ya había fallecido hace muchos años. Entonces es una leyenda también urbana de la ciudad de Cuernavaca, que creo que nos involucra a todos porque es parte de nuestra cultura, ¿no?
Nuestra cultura, por supuesto. Oye, mi querido Ricardo, vas a estar bien acompañada del maestro Julián Cruzalta y, por supuesto, pues no se pueden perder esta presentación, por favor, para que hagas la invitación a nuestra audiencia.
Claro que sí, vamos a estar acompañados de María del Rocío Peña Franco, autora de Pablo Peña, el Limosnero de la Revolución, y de Carlos Lavín, autor de Rescatando la Historia de Cuernavaca, y del maestro Julián Cruzalta en la moderación. Es a las 3:45, en un ratito, ya estamos listos para esta presentación. Por supuesto que está todo el mundo invitado, es una fiesta de libro, el acceso es gratuito. Estamos en la Plaza de Armas, en esta gran carpa que trajo la Brigada para Leer en Libertad. Creo que es una muy buena oportunidad de que llevemos a nuestros jóvenes, de que involucremos a las nuevas generaciones y al público en general que quiera saber más de Cuernavaca y un poco de la revolución, porque esto es parte de nuestra cultura. Los libros afortunadamente siguen siendo estos objetos que están dando un testimonio de la historia, de nuestras costumbres, de nuestra manera de evolucionar en la sociedad. Y estamos de fiesta porque no todos los días, lo quiero decir, no todos los días se hace una feria tan grande, sobre todo para Cuernavaca. Esta es la feria más grande, creo que la más acreditada desde el año pasado, y la más concurrida, por supuesto, concurrida. Entonces esperamos una gran afluencia de un público que también está identificándose cada vez más con el libro y acostumbrándose más a que el libro también es un objeto de diversión, de divertimento, de solaz, de esparcimiento, y no solamente para leer por obligación, sino también para disfrutarlo, para tener un diálogo con los autores.
Así
lo decía ya Francisco de Quevedo y Villegas, que también escuchaba con sus ojos a los muertos, ¿no? Por supuesto, escuchar autores de muchos años y autores actuales, escucharlos en el texto, por supuesto que nos engalana y nos hace entender más a nuestra propia cultura, por supuesto.
Los libros nos cambian la vida. Acérquense a esta feria, a esta fiesta literaria, Feria del Libro Morelos 2026, ser parte de esta memoria histórica y territorios con este programa tan completo que va a estar hasta el día domingo. Hoy es la inauguración, hay presentaciones de libros, hay conferencias, hay conversatorios, hay también la parte artística y musical, hay charlas, así que vámonos todos a ser parte de esta Feria del Libro Morelos 2026, si me lo permite mi querido Ricardo, te estaré llamando también en el transcurso de la semana para hacer un balance de todo lo que fue esta feria.
Claro que sí, estimada Laura, y los invitamos al stand de todas las editoriales independientes, todas valen la pena, los invitamos al stand de Ediciones Eternos Malabares, por supuesto, para que conozcan todas las novedades, todo lo que tenemos ahí para ofrecer al público lector, a muy buen precio. Eso también quiero decirlo, a muy buen precio. Los libros en su costo no tiene por qué ser un obstáculo, tiene que ser por supuesto, una apertura, una invitación a la cultura, una invitación a distintos universos a los que nos invitan las páginas de estos libros, claro que sí.
Vámonos todos a esta fiesta literaria, Feria del Libro Morelos 2026, Memoria, Historia y Territorio. Consulte toda la programación a través de la página de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias, mi querido Ricardo.
Estimada Laura, muchísimas gracias por el espacio.
Un abrazo. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Quédese, por favor, con mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales, que hoy se encuentra transmitiendo desde casa, desde la segunda casa en Cañaveral, allá en la 100.5, con todo el equipo de Marta Maldonado. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos. Mañana tenemos transmisión especial desde el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, el Centro INAH Morelos, para que, bueno, siga también nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, que tenga un maravilloso día.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. Quizá tu día no empezó bien, pero aún no termina. Una llamada, una disculpa, un abrazo pueden cambiarlo todo. En medio de la jornada, también puedes empezar de nuevo.
RTV Morelos.
Los colores y las formas.
Olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Buenas tardes, estimada audiencia. Yo feliz y contenta. No sabe qué fascinada estoy porque estoy transmitiendo desde 100.5 Radio Cañaveral, voz y ritmo del sur. No se imagina la verdad qué agradable este lugar, esta cabina de radio, y me siento rodeada hoy en esta tarde. Mire, está con nuestros invitados, tenemos guaraches, tenemos estos preciosos trajes de mariachi, de charro. También vamos a hablar de la cartonería. Gracias, estimada audiencia, porque en esta tarde, sin duda alguna, para mí es emblemática, porque estamos transmitiendo desde otro lugar que es nuestra casa. Recuerde que siempre estamos transmitiendo desde calle Miguel Hidalgo, 109, allá en Ocotepec, pero ahora yo me encuentro en este lugar emblemático. Imagínese usted, estamos en calle Esquina Francisco Covarrubias, es calle Sayas Enríquez, número 410, esquina Francisco Covarrubias, en la colonia Centro de Jojutla de Juárez, uno de los 36 municipios de nuestro precioso estado de Morelos, la tierra de Zapata. Y recuerde que junto con el 90.9 Radio Chinelo y el 102.9, somos la radio que nos une. En esta tarde, en esta cabina, pues bueno, es una cabina muy agradable porque pues aquí está nuestra directora de radio, Anayeli Rodríguez, muy al pendiente de la transmisión de este programa de Tesoros Regionales. Por supuesto, tenemos en esta cabina a Marta Maldonado. Marta es la encargada de esta emisora. También Osvaldo González, que es el coordinador de la programación. Y claro, nuestro operador de cabina de Jojutla está Fernando Pacheco. Muchas gracias, Fernando. Y mi querido Dani, muy al pendiente de las redes sociales en esta tarde de Radio Cañaveral, donde, mire, le voy a comentar quién nos estará acompañando, de qué vamos a hablar, y yo rodeada de artesanos. Artesanos muy reconocidos aquí en Jojutla, muy queridos, emblemáticos, y le voy a mostrar, mire. En primer lugar, estos preciosos huaraches que le voy a mostrar aquí a la cámara, lo estamos mostrando. Este precioso traje de mariachi también, que está allá, en color verde petróleo, pero también Fermín, que ahorita se lo presento.